El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Lo siento, son los nervios.
¿Lo siente? Me he cagado en los pantalones.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Por fin continuamos con nuestro monográfico en torno a la obra de Shane Black, tanto como guionista como director. Y en esta ocasión vamos a hacer Arma Letal 2, que en mi opinión es como el Imperio Contraataca de la franquicia, aunque también tiene la aparición del Jar Jar Binks de Arma Letal, o sea que la cosa no está mal, ¿verdad, Pablo?
Pues para mí esta película es el Superman 2 de la franquicia. De hecho, le veo muchos paralelismos con las cuatro primeras, o sea, a la saga de Arma Letal le veo muchos paralelismos con la saga de Superman. Y si quieres lo explico ahora. No sé si tú estás de acuerdo o no.
Tampoco está mal tirado, porque el que está aquí detrás de todo esto tiene una importante relación, ¿eh? Venga, dispara.
Sí. O sea, si no lo sabes, Richard Donner, director y si no me equivoco, guionista también de... Bueno, uno de los guionistas de,
sí,
de Superman. Aunque ahora me estoy liando. Creo que él no llega a participar activamente en el guión. Pero bueno, digamos que... O sea, no está acreditado como guión, pero yo creo que sí que mete algo, ¿no? Es que ahora mismo me estoy rayando.
Pues pero, yo bueno, juraría que sí, pero vamos, no me lo he preparado, ¿eh? Pero
vale, creo sí, que claro, sí. Yo tampoco, por eso tiro de memoria. El tema está que al bueno de Richard Donner, quien ya había grabado varias de las escenas de Superman 2, llega un día y le dicen, oye, Richard, que no hace falta que vuelvas, que tenemos aquí a otra persona que va a continuar el trabajo. Entonces rebaja todo el tono más o menos serio o mesiánico que había implementado Richard Donner, y Superman 2, sin ser una mala película ni mucho menos, en cuanto ya sabes que Richard Lester mete mano, empiezas a ver dónde está el trabajo de Donner y de Richard Lester, y a partir de la tercera ya se queda Richard Lester, con lo que ya lo convierte en el show del humor, tanto Superman 3 como Arma Letal 3, sí, ¿verdad? Y la 4 de ambas sagas veo que están improvisando, que no sabe muy bien nadie qué hacer. Una es de la canon,
de todos modos,
y la otra sale Jet Li porque patata.
Te voy a contestar de todos modos, ¿eh? Aún así, yo prefiero tanto Arma Letal 4 como Superman 4 antes que la tercera de cada franquicia, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, me mola más la 4, la de la canon, que la 3, o sea, sí. Y en Arma Letal igual, ¿eh? ¿Sabes?
Señor Darth, deme un abrazo porque estamos en la misma página.
Es que es verdad, tío. Las
tres. La 4, yo creo que me lo paso mejor que en la 3.
Hostia, yo también, tío. Además, me mola mucho más el villano, tío. Yo creo que ahí Jet Li, yo qué sé, por lo menos ya por la última pelea que tienen, por ver eso, tío, me merece la pena ver la peli, ¿sabes? Es que yo la tercera no la aguanto, tío. O sea.
No, yo tampoco. Me parece que es de más. A ver. No lo aguanto, igual es decir demasiado. Creo que dentro del conjunto las cuatro están muy bien, por cosas sí, que ya sabemos todos. La crítica de Mel Gibson y Danny Glover es espectacular. Y, joder, tenemos a Richard Donner. O sea, si hay una persona que sabe rodar bien, ese hombre es Richard Donner, ¿vale? Es tu hombre. O sea, quiero decir, no creo que sea una mala película, pero se me hace más complicado. Si no es porque digo, voy a verme las cuatro de Arma Letal... La 3 no es una película que me vea con facilidad. Tampoco la 4, ¿eh? Tampoco es que le eche mucho vistazo, pero la prefiero. Hay algo en el ambiente de Arma Letal 4 que hace que me divierta más, quizá. Por eso que decimos que parece que está improvisando todo el mundo y por lo menos estoy viendo un divertimento, ¿no? Pero es que la 3 de Superman, esa sí que es horrible, lo siento. Sé que hay muchos fans, pero salvo tres, no, cuatro cositas muy, muy puntuales, sí que es horrible eso.
O sea, pero yo de hecho Arma Letal, da igual, no pasa nada, pero yo por ejemplo Arma Letal 3 la soporto y Superman 3 me cuesta un montón verla, o sea, es una película que me saca mucho de mis casillas esa peli, ¿eh? Y la 4, por ejemplo, tío, me río, o sea, porque es una película tan loca que sí. Tiene hasta su encanto, ¿sabes? No sé, me la he visto, además la vi en cine, creo, y todo, la 4. O sea, creo que es la única Superman así que llegué a ver, o sea, de ese Superman de esa época, creo que es la única que llegué a ver en cine, o sea, que la tenía hasta cariño, ¿sabes? O sea, yo de niño salí flipado, ¿sabes? Y todo, ¿eh? O sea, viendo eso, ¿eh?
Es que, a ver, se le mete mucha caña a esa película, pero es una peli muy para críos. O sea, yo sí. Creo que ahí tanto la Karen como Christopher Reeve sabían lo que hacían. Hombre, a día de hoy, pues gente con los huevos pelados como tú y yo, pues le vamos a sacar mil fallos a nivel de narrativa, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una película dedicada a un público muy infantil que se la pela todo eso que estamos contando. Simplemente está viendo Superman luchando contra el hombre nuclear y perfecto, pa'lante.
Bueno, segunda parte de Arma Letal, que esta también la vi en cine y es muy loco porque, claro, estoy calculando edad y tendría que tener 9 años y es una peli bastante violenta para esa edad y con alguna escena de sexo un poco subidita, o sea que... Pero sí que recuerdo de verla en cine y fíjate, aun siendo un crío, entendía un poco todo lo que me estaban contando y el momento de Yo soy tu padre, de todo el tema con el protagonista, con toda la historia, ¿no? Del personaje de Mel Gibson, de Rick, joder, yo me acuerdo que me quedé como muy pillado, con toda esa intrahistoria. Es una película que a mí me impactó mucho, en ese sentido,
¿sabes? Yo he de reconocer, ya creo que lo dije en el anterior programa cuando empezamos con Shane Black y empezamos programa letal, que a ver, son películas que me gustan mucho, pero que las he disfrutado más de adolescente barra adulto que de niño. A mí yo siempre he sido más de Jungla y Cristal, que nunca hay que elegir, ¿vale? Que esto es ridículo, lo de elegir cuál es mejor, pero yo qué sé, siempre me ha tirado más, ¿no? Bruce Willis que esta saga en concreto, pero no le puedo poner ningún pero a lo que estábamos diciendo. Es una película que vamos, salvo ahora que vamos a explicar más o menos cuál es la problemática que hubo con el guión de Shane Black, si tú no sabes nada de eso, no es algo flagrante o sangrante como Justice League, ¿vale? Tú estás viendo Arma Letal 2 sin saber nada de lo que vamos a contar ahora y en ningún momento imaginas, uff, ¿cómo se nota el desastre de guión que hubo aquí o de producción? En absoluto, ¿verdad? Creo que está todo muy bien hilado, es una película competente y que prácticamente no se le pone ningún pero a lo que propone.
A mí me parece que está a la altura de la primera, ¿eh? O sea, yo estas dos, de hecho, me las veo del tirón siempre, o sea, creo que... Además, de hecho, esta me gusta mucho porque como encima luego aparte es muy violenta y tiene unos villanos muy 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 potentes, la disfruto también muy bien, o sea, creo que... O sea, a mí me falla más ya cuando viene la tercera parte, pero si hubiesen mantenido un poco el nivel de esta... creo que la franquicia hubiese ganado mucho más, o sea, a mí vamos, esta película me gusta, disfruto mucho con ella, y lo que dices, nunca lo he llegado, o sea, es verdad que luego cuando te empieza a gustar el cine, o sea, más allá de ver pelis, que a lo mejor te gusta leer cosas, o comprarte libros, o estar muy interesado siempre en qué hay dentro de cada historia, cuando me enteré un poco del tema... Pues sí que lo ves un poco ya con otros ojos, pero tampoco, fíjate, no es de las que incluso no se nota un poco el descosido, ¿eh? La verdad, esta película se mantiene muy bien. Además, creo que incluso yo diría que ha envejecido hasta bastante bien, ¿eh? O sea, me parece que es una película que funciona muy bien a fecha de hoy todavía, ¿verdad?
Por seguir por esa comparativa, a ver, a Superman 2 le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú ves a día de 2 sin saber que tiraron a Richard Donner a mitad, que después Jim Hackman volvió, que se cogió con lo que había rodado ya de base antes, tal. Tú la ves y te cuadra todo lo que está, no ves nada extraño, nada te saca demasiado. Ahora, pues, lo que tú dices, pues leyendo, dices, vale, pues esta escena es una morcilla de Lester, que ha metido por aquí un chiste para suavizarlo todo y demás. Creo que se nota más en Superman 2 que en esta. En esta... Yo hay alguna que otra escena que estoy casi convencido que es de Shane Black, pero no te sé decir qué estaba en el guión y qué se sacó y qué se reescribió, ¿verdad? Yo no te sé decir con totalidad qué es de uno y qué es de otro.
Yo es que si te puedo decir un pero lo que puede tener esta peli es en el sentido de que con lo bestia que es, a veces, que yo creo que ese es el problema, que esas cosas que les meten a veces unos alivios cómicos que un poco que a lo mejor no van a la... un poco con el contraste de cómo va la peli, a veces, ¿sabes? Vamos, por ponerte sí. un pero, ¿eh? ¿Sabes? Es lo único así sí, que podría sí. decirte, ¿sabes?
Sí, eso sí, pero insisto, y estás de acuerdo conmigo en ese sentido, que porque sabemos un poco de qué pie coge a cada uno y ya hemos leído cositas por ahí, dices, vale, esto... Este alivio, lo que tú dices, este alivio cómico de repente, ¿a qué viene, no? Pues bueno, si quieres, como estamos dando vueltas a esta situación, nos sacamos el elefante de la habitación del medio, ¿no? Hablamos de qué pasó con el guión Black y luego ya seguimos hablando de la peli, ¿no?
Vale, pues venga, te dejo que lo comentes, que qué pasó aquí con Shane Black, con el Shane Black, continuando un poco en capítulos anteriores. Simple es que le pagaban millones por participar en sí. y por meter los guiones en las pelis, y aquí ya empezaba a veces a chocar, ¿no? Un poco, ¿no? Es cuando ya yo creo que es una época de su carrera en la que tiene esos primeros conflictos, que yo creo que también luego vienen bien, porque yo creo que la carrera de todo el mundo siempre viene bien llevarte algún varapalo que otro, ¿no? Y yo creo que a la larga luego, en cierta manera, creo que ha retornado su carrera y en mi opinión lo ha hecho bastante bien, ¿no? A veces viene bien un poco dar un paso hacia detrás, ¿verdad?
Sí, a ver, de todas formas, nosotros estamos ahora tirando de flashback, ¿vale? Haciendo ahora metapodcast. En origen no íbamos a hablar de esta película por todas estas cosas de guión, pero como la última que tratamos fue El Último Gran Héroe, que a ver, no es tan sangrante como aquí, pero que también hubo mucho giro de guión, que la mayor parte es ese inblaco. También hubo guionistas que metieron mano y tal, dijimos, bueno, pues no vamos a hacerle un feo a Armaletal 2, que también tiene un poquito de esto. Así que en realidad estamos tirando hacia atrás. Y bueno, aquí Shane Black ya tenía tanto la primera película de Armaletal como Monster Squad, una pandilla alucinante. Y le proponen hacer una segunda parte de Armaletal porque... El éxito fue brutal, fue estratosférico. O sea, John Silver estaba encantado, la película recaudó millones y millones, alzó a la fama a Mel Gibson y desde luego pues querían continuar. Primera cosa es que no, según el guión de Shane Black, esto no era Armaletal 2, sino era Play Dirty, o sea, juego sucio. Que eso ya es curioso, que no se mantuvo, que por lo menos en la idea original de Shane Black no se mantuviera el título original, ¿verdad?
Pues sí. Ya empieza a haber cosillas, ¿verdad? Continúa, continúa.
Luego tenemos que bueno, Shane Black llamó a Warren Murphy, si no me equivoco. Warren Murphy, que era el guionista, bueno, perdón, el escritor de una serie de novelas de un personaje llamado Remo Williams, que, señor Dan, tú hace un poquito has publicado un capítulo sobre una de las pelis, ¿no?, en las que se basó este personaje.
Sí, la verdad es que me dejaste alucinado, ¿no?, a veces lo que es las conexiones. De hecho, estoy ya un poco, sabes que a mí me gusta mucho el pulp, y bueno, sí que he descubierto que hay varios... son un montón de novelas, ¿eh? O sea, esto en el mundo anglosajón es un personaje muy conocido, que además a ti seguramente te gustaría porque es un trasunto de un James Bond con artes marciales, así, con alivios seguro cómicos sí. muy chulos. O sea, mola mucho el concepto del personaje.
Sí, es que o sea, buscando información veo en Google, ¿vale? Me veo cuatro novelas de Remo Williams, digo, ah, vale, hay cuatro novelas. Y de repente me veo un clic y me pone ver 35 más y digo, hostia.
Sí, sí. Tiene no, un montón, claro, ¿eh?
Como tú bien has dicho, como James Bond, además vienen más o menos de la misma época, de los principios de los 60 los dos. O sea, yo creo que... Bueno, no, perdón. A principios de los 60 son las películas de James
claro.
Bond.
Sí, sí,
o sea, sí que es fácil anterior. Que este película, que este Remo Williams viniera a caballo de por lo menos del cine. Que luego ha ido continuando y han sido diferentes escritores los que han continuado el personaje. Bueno, en fin, recapitulando Shane Black con Warren Murphy, que Shane Black también ya sabemos que es muy aficionado al pulp, a este tipo de historias, deciden escribir un guión conjunto. Tampoco puedo meterme a decir que era el guión original, salvo ciertas cosas, porque no hay demasiado. Shane Black no ha escrito guión. Según él, según palabras de Shane Black, es lo mejor que jamás ha escrito. Que a ver, no es que vaya a dudar yo de la palabra de Shane Black, esto también está un poco dentro de la mitología, ¿no? Como un muy bueno que nunca se rodó y tal. Es que parece ser que el guión era mucho más violento de lo que la película, y era por lo que estaban un poco preocupados Donner y Silver, que claro, me extraña porque es lo que tú dices, la película tiene un ambiente muy violento, pues dicen que el guión más, que el guión original eran mucho más salvajes estos sudafricanos, los villanos. El personaje de Leo, que interpreta Joe Pesci, solo tenía una escena, con lo que entendemos que la escena primera, el intento de asesinato, es un asesinato, ¿vale? Yo entiendo.
Yo entiendo que acaba así.
Que una de las escenas que cortaron del guión, que parece ser que Shane Black estaba particularmente orgulloso, era que un avión cargado de cocaína explotaba, con lo que nevaba cocaína en Los Ángeles. Y el gran cambio.
Vaya alegoría de la época, ¿eh? Y vaya puya, ¿eh? Metida a sí. Toda la industria, ¿eh? O sea, es maravilloso eso, ¿eh? Totalmente. Qué cabrón también, ¿eh?
La gran diferencia, porque yo imagino que sin esta diferencia que vamos a decir, todo se hubiera limado y hubiera ido sin más. Pero en el guión de Shane Black, y creo que él lo tenía claro, el personaje de Riggs moría. Moría, se sacrificaba para salvar a Murtaugh. Parece ser que el camino de Riggs según Shane Black ya estaba realizado. Era un hombre con tendencias suicidas que encontraba la felicidad mediante esta familia, la familia de Murtaugh, y se sacrificaba, pero antes se le graba un vídeo. La película acabaría con Murtaugh viendo este vídeo de Martin agradeciéndole todo lo que ha hecho por él y demás. Y esto en principio es lo que se sabe de este guión, que no está publicado. Parece ser que está muy, muy buscado, pero claro, si no se ha publicado, por mucho que se busque, pues no se va a encontrar. Como tengo entendido, parece ser verdad, por lo que hemos leído, que Shane Black es muy cabezón y no quiso dar su mano a torcer y nada, pues dijo hasta luego. Cobró lo que tuvo que cobrar, porque por lo que tengo entendido también, el esqueleto de la historia sí que es el de Shane Black, pero el guión no. El guión es de Jeffrey Boehm, que ya se quedaría el resto de la franquicia, el resto de la saga. Sería él el que lo guionizaría, pero bueno, acreditado oficialmente esta historia de Shane Black y Warren Murphy, y guión de Jeffrey Boehm.
Pues me parecería, qué pena, ¿eh? Porque sí que me parece una idea genial, ¿no? O sea, a ver, hubiese impactado mucho y lógicamente se hubiese acabado la franquicia, a no ser que hubiesen hecho luego una especie de precuela de esta historia, ¿no? De otro caso o algo que hubiese ocurrido antes o alguna cosa así, o algún spin-off del personaje de Riggs o de alguna cosa así, pero a mí me hubiese gustado mucho, sí. Porque además si ves un poco la evolución de cómo ha ido la franquicia, que ha tirado luego ya a muchísimos alivios cómicos, bueno, hasta el punto de traer ya gente del stand-up comedy para la franquicia, que ya es como ya muy exagerado. Pues no sé, a mí yo creo que, a ver, creo que hubiese molestado a mucha gente. O sea, imagínate la muerte de Riggs, bueno, hubiese sido brutal, muy desgarrador. Bueno, en el público femenino, imagínate también, ¿no? Porque Mel Gibson en esa época lo petaba. Pero creo que con los años se hubiese convertido en una película de culto, ¿eh? Porque hubiese tenido muchísimo culto y muchísimos seguidores, ¿eh? Bueno, a veces... Es que claro, todos vamos a cargarte una franquicia que da dinero para una productora, yo lo veo una locura. O sea, una locura no como espectador, sino como a nivel de industria. O sea, Joel Silver, yo me imagino que encima es un tío que otra cosa no, pero saber sacar dinero lo ha hecho toda su vida, porque es de los tíos que más habrán ganado con la industria del cine de los 80 y 90 seguramente. Vamos, yo creo que tras leerlo diría, pero qué cabrón, que me estás jodiendo aquí el negocio, ¿no? Así que yo creo que sobre todo el problema debe ser económico, porque es que esto no es viable para una empresa, sí. No para una creación, ¿verdad?
Claro, es que es eso, a un nivel creativo yo también creo que podría haber sido muy interesante esto que propone Shane Black. No sé si decir pena, salvo lo que ya las palabras que le hemos dedicado a Arma Letal 3 y 4, pero claro, lo que tú dices a nivel económico, a nivel de productora, Joel Silver es como, si me está lloviendo dinero con esto, ¿por qué voy a parar? Es que, y de hecho, la 3 y la 4 funcionaron muy bien también, a pesar de lo que estamos diciendo, ¿eh? Y bueno, con sus cosas te las ves. Yo, por ejemplo, siempre me pasa que la 3 nunca sé de qué va. O sea, no hace demasiado que la vi, pero ahora me preguntas de qué va la 3 y no lo sé. Porque la sensación que tengo es que en la 3 solo va de Mel Gibson y Danny Glover discutiendo, que es lo que funciona y es lo que ha dado fama a la franquicia, ¿no? Claro, es que incluso lo que tú dices, la con precuelas o con spin-off también es complicado, porque parte de la magia es lo bien que quedan en pantalla en esta pareja, ¿verdad? De Martin y Murtaugh. Entonces, yo creo que no quedaría ni bien otra persona junto a Danny Glover ni otra persona junto a Mel Gibson. Que podría haber estado bien, pero siempre ibas a echar de menos una de las dos partes del dúo. Es que a nivel de Buddy Movie, esto no lo inventa, pero lo renueva todo. O sea, es que es las Buddy Movies a partir de aquí es arma letal.
Sí, sí.
De hecho, viendo esta película, no sé si te pasó a ti también, volviendo a verla, dije, joder, es que La Jungla 3, que es muy Buddy Movie, ¿vale? De hecho, ya lo dijimos que cuando hablamos de ella, que La Jungla 3 fue un guión para arma letal. Que hay muchas escenas que me recuerdan a la de La Jungla 3, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el barco, sí, sí. Y tal. Y vi muchas similitudes.
Totalmente. Es que, de todos modos, yo creo que es lo que dices tú, arma letal es prácticamente la base matriz, ¿no? De un estilo de cine que ha funcionado muy bien y sigue funcionando todavía, ¿no? Todavía no se ha renovado un poco la body movie en ese sentido, ¿no? O sea, hasta que no salga otra que rompa un poco todos los estereotipos o todo lo canónico, va a seguir así y bueno, pero fíjate, se hubiese roto en esta película. Si hubiesen hecho eso, sí que se hubiese roto. Y ya hubiese oído otro tipo de películas. Shane Black, dime.
Sí, perdona, que lo que tú decías, porque no funcionó, no entiendo muy bien por qué, ni siquiera entre el público objetivo, la de Una bala en la cabeza, que a mí me parece que sí que rompe el tono esa película en concreto, que tenemos apuntada para más adelante, sí, porque la base un poco de las body movies es dos personas en teoría distintas que han de resolver sus conflictos para colaborar. En Una bala en la cabeza son dos personas que no tienen nada que ver, que nunca se llevan bien, que acaban la película y dicen que te follen, no quiero volverte a ver en mi vida. Y a mí eso me pareció enorme. No sé por qué la gente le mete tanta mierda a esa película, pero bueno, en fin.
Bueno, yo creo que las películas que rompen un poco los esquemas suelen ser difíciles de aceptar, ¿no? A no ser que tienen como dos efectos, o no se aceptan o se convierten desde el momento en el que se estrenan como un fenómeno de masas, ¿no? Y bueno, pues depende un poco también, depende de la situación, del contexto, de cómo esté la sociedad en ese momento. Es que a veces yo creo que es un poco así, ¿sabes? A la gente le da por algo o conecta con algo por un montón de situaciones, ¿no? Otras veces no. Pero bueno, la verdad que bien, joy, andando. Yo en general me quedo con que Shane Black es un creador de la leche. O sea, es un tío que, no sé, es que es un... me da un poco de pena, ¿no? A veces este tipo de creadores que al final no les dejen trabajar. Claro, yo si hubiese tenido que hablar con Shane Black, le hubiese dicho, pues haber hecho como Sam Peckinpah, que hacía cosas de encargo y luego hacía lo que le salía de los huevos. Pero claro, es que esta industria debe ser muy complicada, ¿no? Pero bueno, yo en esas cosas me quedo con Peckinpah, que es un hombre que hacía cosas de encargo, pero luego al final no sé cómo coño hacía, que eso sí, acababa hostias con todo el mundo, pero sacaba lo que él quería que contar, ¿no? Eso es que es muy difícil hacer eso también, ¿eh? O sea,
sí, es muy difícil. De hecho, a ver, ya hablaremos en el futuro, pero una película como Iron Man 3, que también tuvo problemillas de preproducción y tal, al final es una película muy Shane Black, no sé si es 100% Shane Black, pero por lo menos un 80-85% Shane Black está ahí. Y da la casualidad que es de las que nos gusta del universo Marvel, por lo que hablabas antes de romper los esquemas, ¿no? Porque no sigue el esquema establecido que había. O sea, pero bueno, Shane Black en ese sentido yo creo que con sus más o sus menos siempre ha estado peleando sus ideas y cuando no le han dejado hacer algo, pues bueno, intenta variarlas de alguna manera, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos es cuanto menos suerte parece que ha llegado a tener. Ya hablaremos de Predator cuando toque, porque también esa tiene tela que cortar, ¿eh? De todo lo que quería hacer él a lo que luego le dejaron hacer. Que es que claro, es muy fácil decir, vaya churro ha salido. Ya bueno, es que yo quería hacer esto. Mire usted.
Yo me quedo de la última época, sobre todo, me gusta mucho la época de director que tiene, o sea, soy muy, muy fan, ¿eh? Además, es que yo soy muy fan de Dos Buenos Tipos y de Kiss Kiss Bang Bang, sí, me vuelven loco esas dos pelis. Joder, voy a hablar de ellas, tío. Se me está haciendo largo y todo, ¿eh? Porque me encantan esas pelis, son cojonudas. Joder, además es que podían ser perfectamente el guión para alguna, por algún arma letal, ¿eh? O sea, bueno, haciendo unos retoques, unos cambios, es que, joder, o sea, es que se ve ahí que está ese hombre. Qué bien se le da las body movies a este tío, macho. O sea,
sí. Sí, porque al final es lo que hablamos ya, más o menos, porque ya con la tontería, este creo que es el cuarto programa, ¿no? Que ya le dedicamos a Shane Black. Las bases siempre están ahí. Siempre más o menos son las mismas. Él va cambiando un poco el escenario para que esas bases estén. Pero en esta película, y ya volvemos a, si quieres, a hablar un poco de ella. Bueno, es lo que decimos. Si queremos muy fuerte, pues hay ciertas escenas. Te lo comenté ayer en WhatsApp, ¿no? Cuando estaba viendo, y una escena en concreto, un diálogo con un nombre muy complicado. Un hombre con un nombre muy complicado que de ascendencia alemana. Que Mel Gibson le dice, a la mierda, te llamaré Adolf. Obviamente esa frase es de Shane Black. O sea, pongo la mano en el fuego y no me quemo.
Bueno, vamos a hablar de ella, ¿no? De esta Arma Letal 2, que es una peli muy loca, en mi opinión, o sea, porque tiene... Es que se socavalga de repente de la barra basada, o sea, aquí tenemos, podemos ver escenas en las que muere la mitad del departamento y a la escena siguiente están gastándose bromas como si fuese un capítulo del Equipo A, ¿no? Que es una película muy loca en ese sentido, que también a mí hace que me mole, ¿sabes? Porque dices, joder, qué pedazo de locura es esta, o sea, pero es que pasa así, o sea, aquí hay gente, o sea, aquí mueren... coño, muere un trasunto amoroso que podía, que además, de hecho, me gusta más que el que salió luego en Arma Letal 3. Aquí es que pasa de todo y pasan cosas de coña. Puede ser una película familiar en algunos momentos y luego una película de calificación R. O sea, es la locura al máximo. Y la verdad es que funciona. No sé por qué, pero es de estas cosas que al final la película en sí la acabas de ver y funciona todo bien, ¿verdad?
Sí. O sea, insistimos en eso, que la película, a pesar de todo esto que bueno, que es algo interno, que se sabe lo que se sabe, lo que es el producto final, que al final es lo que importa, valga la redundancia, es un producto bueno. Tienes un poco esa locura, porque cabalga en esos tonos un poco extraños a veces, pero se lleva muy bien. De hecho, la película ya empieza muy loca, empieza in media res, con una persecución. Que dura muchísimo, ¿eh? Es bastante larga. No sé si son casi 10 minutos de persecución la primera película, la primera escena, en la que no sabes muy bien qué están persiguiendo ni por qué. O sea, un poco en la
parece
línea...
Parece el final de una película. O sea, parece como el final de la primera. Una cosa, porque además la primera también acaba con una persecución. Si te das cuenta, empieza así un poco en ese contexto, ¿verdad?
Sí, exacto, parece eso, lo que tú has dicho, que sea ya el final de una misión. De repente estamos ahí viendo esto, con un Martin muy muy loco, que parece que ha olvidado esas tendencias y que ya está como... De alguna manera su locura la ha llevado a otro nivel, ¿verdad? En vez de al autocompadecerse y demás, sino a exteriorizarla mucho, muy muy fuerte. Ha entrado mucho en la familia de Murtaugh, está muy contento, está muy a gusto ahí. Y de hecho, una cosa muy rara que tiene la película, porque en la primera película estamos investigando, es una película, bueno, más allá de las body movies, hay un caso que hay que investigar, hay que saber quiénes son culpables. Aquí se sabe desde el principio quién es. Y están yendo a por él. O sea, siempre son escenas encadenadas de Murtaugh, Riggs y el cuerpo de policía yendo a por ellos, con la diferencia de que el villano esta vez, que eso me mola mucho, que es muy muy Doctor Muerte, es lo que me gusta del Doctor Muerte, que nunca se ha trasladado al cine, que tiene inmunidad diplomática. Entonces tienen que un poco tener mucha inventiva para putearles, porque en realidad no pueden detenerlo.
Joder, es que es un concepto muy chulo, ¿sabes? Es verdad que joder, que es un marrón que te cagas, porque a ver hasta dónde se mantiene eso, pero, joder, a mí me encanta. Creo que hasta el final funciona bien y, bueno, al final mola, ¿sabes? Como el final es un poco... Es muy a lo Joel Silver, o sea, decir, bueno, aquí la ley se acaba con un revólver, ¿no? Es muy ese concepto americano de... Bueno, de la época, ¿no? De
no lo has podido decir mejor. O sea, esa frase lo define muy bien. La ley acaba con un revólver. O sea, es que esto... Sí. Queda revocada.
Es la hostia. Solo hubiese faltado haber aparecido un plano de Schwarzenegger, a más rollo... en ese momento colgado de un aro y subiendo hacia arriba y ametrallándole, algo así, ¿sabes? Y es que hubiese sido ya el final perfecto, ¿verdad? Una cosa así. Sí. En la hostia.
Bueno, en este grupo de policía, ¿no? Tal como algunos nombres repiten, estuvimos hablando que salía el agente especial Johnson, ¿vale? El hombre que interpretaba al agente especial Johnson en Jungla Cristal, pues aquí también está, ¿vale? Hombre de la casa de Joel Silver, y también repiten esta, y la que hace de periodista en Jungla de Cristal, que también aparecía en la primera, también está por aquí.
Yo en esta peli creo que en ese sentido del casting, joder, es que esta película me estoy imaginando, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si hubiesen metido a Bill Paxton o incluso a la que sale también en Depredador 2, a María Conchita Alonso? Y creo que hubiese molado más, ¿verdad?
Bueno, algún personaje, ¿sabes? Tienes a Vázquez.
Bueno, sí, también. Sí, también, es cierto. Pero no tiene tanta presencia, ¿no? No es tan... No. ¿Sabes?
Eso es cierto, que no tiene... aquí Vázquez parece más... Recuerda más al personaje que interpreta luego en Terminator 2, ¿verdad?
Sí. Es que está casi irreconocible. O sea, bueno, es que de todos modos... joder, lo de Vázquez es que es una locura, ¿eh? O sea, además, yo sabiendo luego que no tenía nada que ver con la personalidad de esa actriz, o sea, que es que la verdad que lo hace de 10, eso se demuestra que es una buena actriz, porque joder,
bueno,
o
sea, Jeanette Goldstein, que estamos llamando la Vázquez, a la pobre mujer, que tiene un nombre y apellido, ¿vale? Pero claro, es que yo creo que a ti y a mí el personaje de Vázquez no nos ha marcado, ¿no?
Joder, muchísimo.
Bueno, luego también tenemos aquí a Tim Norris, que a día de hoy es conocido por su papel en Breaking Bad, pero en muchas de estas películas que estamos nombrando tiene pequeños papelitos, ¿no? De hecho, en Terminator 2 también aparece como parte del equipo de los SWAT.
Sí. Es que, bueno, además es una actriz muy de esta época, ¿verdad? De esta época en el sentido de secundarios, que siempre estaban ahí por ahí saliendo.
Sí, en ese sentido es lo que hablamos. La agenda de Joel Silver, que dice, bueno, si ya tengo aquí una serie de personas que me cumplen, ¿para qué voy a llamar a unos nuevos para mi siguiente proyecto, no? Sí, claro, ser los secundarios. De hecho, ahora no recuerdo, pero cuando hablamos de Action Jackson, yo creo que también algunos de estos nombres también repetían, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, joder, es que claro, no estamos con los apuntes, pero sí, o sea, alguno fijo que cae, ¿eh? O sea, estoy casi convencido, ¿eh? Oye, tengo ganas de hablar del trasunto amoroso de Riggs, de esta Patsy Kensit, porque he flipado un poco, está mirando un poco la vida de esta actriz, y joder, es una actriz inglesa que es la hija de un gángster, no sé si te has enterado tú de eso.
Ostras, no, cuéntame más.
Pues el padre pertenecía un poco a la banda de... ¿cómo se llama esta película que además a mí me encantó? Que eran de dos gángster, que eran gemelos de Inglaterra. Además, interpretado...
La de Legend, la que son...
La de Legend, sí. Vale, pues el padre de esta actriz era de esa banda, ¿vale? O sea que... Ajá. Además es muy loco porque mira la muerte y no sé si la muerte incluso es un poco así truculenta. O sea, se quedó sin padre bastante pronto esta mujer... Y yo sé que la madre murió de cáncer, pero el padre no sé exactamente de qué murió, o sea, me quedé un poco pillado con el tema. Pero bueno, que me ha dejado bastante estupefacto, ¿no? Y luego también me ha hecho mucha gracia que siempre ha estado un poco liada con cantantes de grupos de música, además bastante con bastante renombre, o sea, estuvo casada con Jim Kerr, que es el líder de los Simple Mind. Y joder, también se casó con Liam Gallagher, el de Oasis, o sea que es bastante... Sí, me he quedado muy pillado.
Tiene que ser una persona, en fin, súper maja, ¿verdad? Y con muy pocos problemas mentales. Y ángala,
joder, a ver, para aguantarle, ¿sabes? Sí. Pero por aquí está también, yo te digo yo que esta tiene que tener una buena tara, ¿eh? Porque viendo la familia que ha tenido y todo, y además está, por lo que he leído, era como una niña prodigio de la televisión así inglesa, ya empezó desde muy pronto. No sé, tiene que haber, esta es para pillarte un libro, o sea, esta sí que es de las que se me dice que han publicado una biografía o unas memorias, yo me las compro, ¿eh? Porque es que tiene que haber ahí mandanga, ¿eh?
No te da la sensación de que muchos de estos secundarios que quizá tuvieron una época cortita de mucho éxito y luego han trabajado, no han parado de trabajar, pero ya más apartados, ¿no te da la sensación de que sus vidas deben ser mucho más interesantes muchas veces que protagonistas que están más cerca del foco, ¿no?
Joder, pues mírate, imagínate con esta, o sea, está ya con las historias del padre, ya puedes flipar en colores, Y ya, por ejemplo, el matrimonio con el señor Gallagher ya tiene que ser también ya, por lo menos, algo interesante. Es curioso, pues, fíjate, desapareció del mapa un poco. Yo creo que su momento álgido fue aquí en esta película. Y luego ya poquito más. Bueno, salió también en los 90 en una película española de Pilar Miró, la de Beltenebros, que yo no he podido ver, o sea, no te puedo decir exactamente cómo está ella, pero no sé, ¿sabes? La verdad es que... Y que bueno, sí, que estuvo también cantando, fue como cantante de un grupo de pop y ese rollo, ¿sabes? Creo que llegó a cantar hasta con Eros Ramazzotti, o sea que... No sé, pero me ha parecido como muy curioso toda la vida de esta actriz, ¿eh? O sea, necesitaba contártelo, tío, porque era como muy curioso.
Me parece muy interesante, a mí me ha gustado oírlo y buscaré más, a ver qué podemos encontrar de Patsy Kensit, sí. Estoy de acuerdo contigo que funciona el interés romántico aquí con el personaje de Mel Gibson. De hecho, es como todo, ¿vale? Esto es mi mente dando vueltas, no lo puedo asegurar, pero la escena en el supermercado cuando se encuentran, que sí, prácticamente es la escena del cortejo, yo también estoy casi convencido que hay muchos en Black ahí. Los giros, esa conversación, cómo cada uno se lo va devolviendo, cómo Mel Gibson de repente monta un poco el espectáculo, ¿no? Para salir de ahí. Además, monta un espectáculo que era totalmente necesario. Quiero decir, aquí la protagonista, Patsy Kensit, te está comprando comida, es simplemente terminar de comprarla e irse. O sea, no hace falta hacer nada más.
Además, que a mí me mola más como para personaje de Riggs, porque, no sé, es una chica que se la ve inteligente, a mí me mola. Además, como muy, aunque sudafricana, muy a la europea, ¿no? Como de chica, como muy liberada, ¿no? Como que va, a su bola, que no le pide cuentas a nadie, que no sé, que a mí me gusta el personaje y como que está también un poco como loca en el sentido de que no se rige mucho por las normas y que se enamora de Reese un poco porque es también un poco así, ¿no? Una persona que sale un poco de lo común. A mí me parece que funciona más como pareja. El rollo que le meten en la tercera, que sea ya una policía aquí como que meta más hostias que él, a mí es que no me llega a cuadrar, tío. Me gusta más un poco la relación que tienen estos dos aquí. Me la creo más, vamos. Me parece una relación más coherente, ¿verdad?
A ver, lo que intenta, es que es lo que tú dices, lo que intentan en la 3, no sé, no me atrevo a decir si es más o menos coherente, pero porque ya te digo que la 3 la tengo muy olvidada. Pero sí que es cierto que lo que intentan es que René Russo sea una versión femenina de Martin Riggs. O sea, desde el primer momento es lo que están intentando.
Pero es que en el amor que... nunca ha pegado, tío. En el amor no, claro. Dos personas iguales no cuadran, tío. O sea,
claro, claro. Es que es un poco lo que están buscando es lo que tú dices. Es que sean dos personalidades tan parecidas como que sean la misma, ¿no? Pero, en fin, yo qué sé.
A mí, yo reconozco que me jode mucho el final de esta chica, o sea, a mí me duele, o sea, pero mucho, ¿eh? O sea, es como que la escena, yo cuando la vi la primera vez, bueno, estamos haciendo spoiler, pero bueno, ya ha pasado años, ¿eh? Y es una película, claro, que he hecho mucho por la tele.
Ya tiene 21 años esta película, ¿eh? Que no la ha visto es porque no ha querido.
Pues a mí me dejó muy pillado, ¿eh? La escena en la que está ahí atada debajo del agua, yo, joder, a mí me choca mucho, ¿eh? O sea, y son cosas que tiene esta peli que te dejan muy pillado, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Sí. De hecho, si se hubiera mantenido el guión original, es cierto que de alguna manera, independientemente de cómo se hubiera llevado a cabo, porque al final es como todo, aquí un poco hay que hablar que una buena película no solo es el resultado de un buen guión o de un buen director o de unos buenos actores. Tienen que haber un montón de factores que se unan, porque si solo tienes un factor bueno, olvídate, no te la va a salvar. Una muy buena interpretación no te va a salvar una mala película, ni un buen guión no te va a salvar una mala película. Hombre, te va a ayudar, pero si un buen guión tiene un director de mierda, la película con facilidad se va a ir al traste. Eso, vamos, es muy, muy fácil decirlo, ¿no? Pero todo esto lo vengo a decir porque si se hubiera mantenido la línea original, los sudamericanos son culpables de la muerte de la esposa de Martin Riggs. Son culpables de la muerte de este nuevo interés romántico. Acabarían siendo culpables de la muerte de Martin Riggs. Uf, hubiera sido muy, muy trágico.
Ha dicho Sudamérica, son sudafricanos, ¿eh? Lo digo
sudafricanos, perdón.
Sí, no, no, joder, es muy duro, tío. O sea, les pone muy mal. Bueno, es verdad que en esta época Sudáfrica no es que fuese un país muy amigable, ¿no? Estamos en la época aquí de Nelson Mandela, ¿no? Y del apartheid. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? No es que fuese gente muy maja, pero sí, o sea, es que es un villano, es una cabronada. De todo modo, fíjate, yo veo coherente que en este caso pueda morir Riggs en el guión de Shane Black, porque, joder, si es oscura y ya aquí en esta película es un hombre que ya es muy autodestructivo, joder, y es que en la peli le están diciendo quién ha matado a su mujer. Y encima se vuelven a cargar a su nuevo trasunto amoroso, pues, hombre, lo más lógico es que se acabe suicidando aquí. O sea, es que tampoco te creas que está mal tirado, ¿eh? O sea, lo normal
No,
es que Rich
no,
se acabe hecho una mierda, ¿sabes? Aquí, ¿sabes?
sí, mal tirado no está, creo que en absoluto. O sea, quiero decir, sí, que el final de una persona con esta personalidad, ¿vale? Con todo ese pasado como Martin, su fin es proteger a lo más bonito que tiene en su vida, que es la familia Murtaugh. Es un buen final y es agridulce, pero creo que te quedas contento. Desde luego matas la franquicia porque ya al final que le queda a Murtaugh es ya jubilarse del todo. No, no tiene mucho sentido que después de esto que el personaje de Murtaugh continúe, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Pero sí, pero vamos, es lo que tú dices, en la película de repente, en la película, ya no el guión original, sino en la película finalizada, es un momento muy duro cuando ocurre esto, cuando vemos a su personaje, que además el personaje de Patsy Cline, que muere fuera de pantalla, lo descubrimos el cadáver a la vez que lo descubre Martin Riggs, es muy duro, y de forma muy inteligente el guión. Aquí no sé si de Jeffrey Vaughn o de Shane Black, ¿vale? Lo desconozco, pero es muy inteligente. Con esta escena que es como muy, muy chorra, la del hombro,
Sí.
cómo se lo puede dislocar y sacarse y tal, totalmente irreal esto, ¿vale? No lo intentéis en vuestras casas. Funciona porque es una escena cómica, muy divertida, que es muy distendida al principio, pero entiendes que al final le sirve para liberarse, ¿no? Yo creo que esto, lo que se llama la pistola de Chekhov, pues aquí yo creo que está muy bien utilizado.
Además es que ya no has visto mucho cine, hombre, si has estudiado cine ya lo pillas al principio, ¿no? Pero ya viendo mucho
Sí.
cine te coscas, o sea, dices, joder, estás viendo esa primera escena y dices, esto es por algo, ¿sabes? Esto va a ser algo, un momento clave de la película, segurísimo, ¿no? Que a mí me encanta, ¿eh? O sea, me encanta, de hecho, la primera escena, cuando te lo explican, me vuelve loco, o sea, de hecho, yo siempre lo tenía como de pequeño, como si fuese una especie de arma especial, o sea, puedes dislocar un hombro, o sea, qué tontería, ¿no? Pero lo veía ahí como algo que era la hostia, es decir, joder, este tío, ¿sabes? Digo, es una especie de Houdini aquí, extraño, ¿no? Está muy
De
bien,
hecho,
está
yo
muy
no
bien.
sé qué es más, no sé qué es más loco, si el poder sacárselo, ¿vale? A voluntad o la forma que tiene de volver a
Bueno, eso
colocárselo.
es muy, muy loco, ¿sabes? Eso es muy a lo Martin Riggs, claro, lógicamente, como es él. Bueno, continuando un poco con cosas de la película, yo creo que esta segunda parte dejó escenas muy icónicas, ¿no? Por ejemplo, a mí la escena del baño es algo que me flipa. De hecho, yo creo que es de lo que mejor funciona, ¿verdad? Es una de esas escenas que yo creo que todo el mundo le dicen arma letal y tiene en mente, ¿no? A ver a Murta haciendo sus cosas en el baño, y luego que teniendo una bomba debajo, ¿no? A mí esa escena me marcó mucho. No sé si te pasa de lo
Sí,
mismo.
estoy de acuerdo contigo. O sea, es que la primera película es muy icónica por lo novedoso, porque es muy buena película dentro de su género. Pero la segunda, a pesar de estas cosas, es que, claro, tiene escenas muy icónicas y la del baño yo creo que es la más icónica de todas, ¿no? Ese momento de recordar. Y es lo que tú dices, muchas veces, si hace tiempo que no las ves, hay mucha gente que ni siquiera te sabe decir si es en la primera o en la segunda, ¿no? Pero sabe que está ahí, que es de arma letal esa escena.
Pasa hasta con el personaje de Leo Pe de Joe Pesci, que a veces te crees incluso que ya sale la primera, ¿verdad? Y no, no, o sea, viene de aquí. Ya sé que tú no eres muy amigo de él. A mí es verdad que también hay un momento dado que digo, joder, creo que está demasiado metido, ¿sabes? Es como un
Sí.
poco. A ver, hay cosas que me hacen gracia, ¿no? O sea, hay una frase, por ejemplo, por ejemplo, en el momento que no sé qué le está pasando, que le dice Rich, aparte de mi coño, ¿sabes? Que te meto. Cuando hay dos o tres cosas de esas que yo me río, ¿sabes? Que sí que reconozco que funciona. Pero creo que se mete demasiado, ¿sabes? En la historia, ¿sabes? Está demasiado metido, macho, demasiado.
Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Hay fans, por ejemplo, cuando salen de, no sé si es un Subway, que te van todos con comida y están Martin y Murtaugh están hablando de sus cosas, del caso. Él está de fondo y cada dos por tres le están diciendo cállate, no le están haciendo ni puto caso a lo que dice. Mientras de fondo el otro está soltando un discurso sobre por qué te intentan joder en estos sitios, etcétera, etcétera. Y la escena funciona, es cómica, es divertida, pero yo ya no te digo de matarlo de primeras si por lo que sea dices que crees que ese tipo de personajes te puede funcionar tenerlo. Pero lo que pasa es que la mayor parte de sus escenas, si no la mayoría, salvo la primera, no están ayudando a nada de la trama. Te pueden gustar más o menos, pero son escenas que son esquetes, que son, bueno, pues tenemos aquí un buen actor, como es Joe Pesci, y de rienda suelta a su verborrea. Porque es lo que es estas escenas, ¿verdad? Cada vez.
Sí.
Es que no te están conduciendo a nada de la película ni te están aportando una serie de datos, a pesar de que es un testigo en teoría crucial para el caso, ¿no? O sea, ya digo que salvo la primera escena, él luego no da ninguna información nueva que sea válida.
Sí, es que está ahí. A ver, luego es verdad que es un personaje muy importante en la franquicia, ¿no? Y tiene ahí sus momentos y. Pero es verdad que le da un toque muy raro a la. O sea, si ves la primera parte y luego ves cómo evoluciona todo esto, es como muy loco, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Bueno, en muchas franquicias de acción, tener un alivio cómico funciona, ¿no? No sé si es el mejor alivio cómico de la historia, pero bueno, sé que tiene su público
también, te digo,
¿sabes?
También te digo que el doblaje en castellano, por lo menos de esta película, creo que no ayuda. Creo que le pone una voz demasiado histriónica. Que se te mete un poco en el cerebro, ¿verdad?
Sí.
Que no es la habitual que tiene Joe Pesci. Yo creo que cualquiera de las voces habituales igual hubieran funcionado mejor para el tipo de personas que hace, ¿no? Aunque he de reconocer que la voz escogida es muy similar a la voz original de Joe Pesci, ¿eh? Joe Pesci en realidad tiene una voz también muy, muy finita y muy aguda.
Bueno, está ahí. A mí tampoco me saca tanto como a ti, ¿eh? O sea, yo le veo y. Pero sí, sí es verdad que. Hay momentos en los que dices, hostia, ya, vete ya por ahí, tío, ¿sabes? Déjalo ya en paz, ¿sabes? Que me da que está haciendo el papel que tiene que hacer, porque es un pesado, o sea, él hace de pesado y es verdad que transmite lo que es, un pesado que dan ganas de tirarlo por un barranco, claro. Pero claro, es que eso también te puede lastrar un poco ver toda la peli con el tío este ahí detrás todo el rato, ¿verdad?
Sí, 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 es un poco eso. Y a ver, ya digo que nadie me entienda mal. Yo adoro a Joe Pesci y me encantan muchas sus películas.
Sí, sí, a mí
de Scorsese. Y por ejemplo, ese papel que no deja de ser muy diferente al de mi primo Vinny, a mí me funciona muy bien en mi primo Vinny, que es una película que también en algunos sitios se le echa un poco de mierda. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que propone mi primo Vinny, no, sí. No está mal la peli.
Bueno, es que es un personaje muy particular. A mí me encanta, ¿eh? O sea, como actor, yo creo que es un actorazo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de él en Solo en Casa? Que yo creo que, joder, que hace un
sí.
Papelón. O sea, pasa que es
que bueno,
sí, dime.
Volvemos a repetir que Solo en Casa dice que es de sus papeles más difíciles por no poder decir tacos.
Joder, es que tiene que ser un personaje este también. Tiene que molar mucho, ¿eh? Detrás de la pantalla de Jeff Bezos, ¿verdad? Tiene que tener su. Tiene que ser un personaje.
Sí, hay alguna que otra anécdota que es curiosa.
Bueno, ¿qué más cosas? Es que también hablar de la peli.
Ya.
Claro, es que la ha visto todo el mundo, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho. A mí me hace mucha gracia el tema de los dos villanos. O sea, me gustan mucho. Creo que son unos malos, muy, 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 muy cabrones. Y hay momentos que yo creo que entiendo que eso tiene que ser de Shane Black, ¿no? El momento en el que cuando cubren el suelo de plástico y que matan a uno de los primeros esbirros que no hace bien el trabajo y justo al poco tiempo hay una escena posterior en la que este villano, que es como una especie como el lugarteniente, ¿no? Este Darth Vader, ¿no? Del villano. Gasta la broma como diciendo, ay, menos mal, no me has puesto, veo que no hay ningún plástico en el suelo, ¿no? Tiene cosas así que a mí me molan mucho. Yo entiendo que eso es muy de Shane Black, ¿no? Ese tipo de bromas, ese tipo de humor negro, cabroncete, ¿no?
Yo entiendo que también, porque es el final lo que también era el objetivo de la producción final, era rebajar todo ese tipo de violencia que les pareció excesiva. Obviamente creo que lo justo es pensar que cada escena así un poco turbia pues sea del guión original, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con los villanos es muy ahí. Por eso al final hemos elegido hablar de ella, ¿no? Porque era injusto una película que por lo menos parte del tronco de la misma es suyo, pues creo que menos, si estamos haciendo unos especiales sobre su figura, pues comentarla. A mí me gustan mucho también las escenas que comparten con la familia de Murtaugh. Yo creo que son muy divertidas, reflejan el cambio del personaje de Rick, ¿verdad? Al fin y al cabo, para el devenir de la franquicia, ese pilar que él se sustenta para no terminar de volverse loco o para olvidar sus facetas suicidas, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, queda muy bien, incluso hasta, por ejemplo, a mí el chiste de los condones me hace mucha gracia, ¿eh? O sea, yo no sé, de hecho me río ahora como padre y aún así, de todos modos, ya me reía antes de ser padre, ¿eh? O sea, creo que tiene unos puntos muy buenos, o sea, todo.
Bueno, de todas formas, yo creo que ya te tocará enfadarte en ese momento.
Ya, seguro, ¿eh? Seguro. Pero funciona muy bien, ¿eh? O sea, creo que toda esa parte yo no le pongo ni un pero. Creo que es una cosa que sí que es marca de la casa, ¿no? Ese costumbrismo que tienen tanto en la comisaría como con la familia de Murtaugh, y joder, funciona muy bien. De hecho, incluso a veces echa hasta en falta, ¿no?, que haya más escenas. Yo, o sea, por ejemplo, hubiese quitado más de las de Joe Pesci y hubiese metido más de la familia de Murtaugh, por ejemplo. Si me
sí, al parecido. Final de la, en esta película de la familia no hay demasiado. Es verdad que un poco las del principio, con toda la escena que tiene que ver con el anuncio, con el novio de la hija y alguna cosita más, no hay demasiadas escenas ahí. Pero, por ejemplo, al respecto, me gusta mucho cuando ocurre la escena del váter, la cara de Danny Glover. Es que Danny Glover está espectacular. Sí. O sea, es que ya decimos, quizás estemos hablando más del personaje de Riggs, porque el tronco de la historia tiene que ver con él, pero no funcionaría, ¿eh? Esta película, ni esta ni primera, la historia de Martin Riggs y Murtaugh, yo creo que no funcionaría lo mismo. Es que Danny Glover está genial. Esa carita de él sufriendo cuando dice 5 años con el baño para mí. Estaba leyendo mi revista favorita.
Oh, está muy bien. Oye, qué bien suda este actor, ¿verdad? ¿Sí? Yo siempre que le veo sudar me lo creo mucho, tío. O sea, cuando está sin tensión y se le ve sudando ahí, sufriendo, creo que es uno de sus mejores momentos ahí interpretativos de este hombre. O sea, lo hace de puta madre, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí que suda bien, sí. Estaba pensando en Predator 2, joder, que también suda mucho ahí.
Ay, me encanta. Yo es que de Predator 2, sabes que soy... No sé, creo que voy a confesarlo por fin. O sea, algún día voy a sacar... Me gusta más que la primera, tío. Mira que Schwarzenegger... O sea, me encanta la primera, ¿eh? No tengo nada en contra de la primera. Pero es que Depredador 2 me mola mucho, tío. No sé por qué. O sea, tiene algo que me flipa la peli, tío. Y Danny Glover es uno de los factores, ¿eh? Me gusta mucho, tío, el personaje. Es la hostia. Es que Depredador 2 me mola porque es arma letal mezclado con Depredador. Entonces es como, para mí, la mezcla perfecta, tío. O sea, ¿no?
Sí, sí. Ya, a ver, yo le tengo ganas a hablar porque, claro, haciendo Meta Podcast y Spoiler del Futuro, cuando hablemos de Predator, de Shane Black, pues aprovecharemos y hablaremos de las dos primeras de Predator. Que yo creo que son muy necesarias. Ya habéis oído bien de las dos primeras de Predator.
Sí, sí, o sea, olvidad luego ya que... Ya luego no sé. Bueno, ¿haremos la última o no haremos la última? ¿Sabes?
Sí, la de Shane Black.
Sí, eso sí, ¿no? Vale, vale, vale.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no habrá, hay un capítulo por ahí en medio que personalmente yo evitaría. O sea, esto es lo que... Si a ti no te gusta y a mí tampoco, pues es tontería verla para...
Sí, sí,
la
yo paso, ¿no? Yo paso del tema. Bueno, no. O sea, no, por favor, no. Dios mío. Dios nos salve.
Todavía me acuerdo con Tortugas Ninja 2. Perdona que me vaya.
Sí, joder, sí.
Porque tú tenías muchas ganas de hablar de ella cuando la viste y me dijiste, mejor no.
Joder, es que eso fue muy duro. O sea, ahí se nota un poco la visión de un niño a luego de. Joder, es que es una peli muy dura, tío. O sea, mira que hay alguna cosa, pero no. O sea, joder, qué pena esa franquicia con lo que mola la primera. O sea, que a mí la primera es una joya. O sea, te lo digo. O sea, yo me atrevo a decir que es una de las mejores películas de acción de su época, tío. O sea, te digo, y no me importa decirlo, ¿eh? O sea, me encanta, ¿sabes?
Es una de las mejores adaptaciones de cómics, sin duda. Es una muy buena película la primera. A ver, yo la segunda si me pongo la veo, pero normalmente no es mi primera opción. Si me pongo una película estorpañillas, me pongo la primera. La segunda tiene cositas salvables, pero más por la locura que por la película en sí. Que claro, es que volviendo a Arma Letal, es muy difícil siempre hacer una segunda entrega de cualquier franquicia, porque lo fácil siempre es repetir el esquema de la primera. Y yo creo que esta película, el guión final, estamos diciendo, el producto final de Arma Letal, yo creo que no está repitiendo el esquema ni el guión.
No.
Tienes a dos personajes que funcionan muy bien y su relación más o menos está bien evolucionada, ¿verdad?
Sí.
O sea, pese a todos estos cambios que tú comentas, más que de tono de película, de Riggs, que a veces parece que está más serio, más violento, otras veces más alocado. Bueno, al final, si tú has visto la primera entrega, entiendes por qué el personaje de Riggs está yendo por este camino.
Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí me encanta, ¿sabes? Yo me quedo sobre todo mucho también con la trama, ¿sabes? Creo que a mí el tema que hacen aquí de esta historia tan oscura, yo me flipa mucho, o sea, y de hecho toda la trama de Riggs es la hostia, o sea, me encanta cómo empieza, porque todo esto empieza con el personaje este, ¿cómo se llama el actor? Derrick O'Connor es el actor, el C de villano. El que hace el Gary Busey, ¿no? De esta película, claro. ¿Sabes? Porque eso se parece un poquillo, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿eh?
Sí, Derrick O'Connor, sí.
Derrick O'Connor, que a mí me gusta, creo que hace bien de villano, pero me mola, ¿eh? Cómo lo empiezan a meter, cómo al principio de la película le dice, ay, tres, tú te llamas Riggs, ¿no? O sea, le empieza a decir el nombre, que ya te quedas un poco pillado, ¿no? En la película, ¿no? Como diciendo, joder, este tío, ¿por qué le conoce? Y toda la intrahistoria que hay detrás de él a mí me vuelve loco, ¿sabes? Es una historia muy tremebunda, ¿eh? lo que hay aquí detrás, ¿eh? Y a mí me parece de lo mejor de la peli, ¿eh? Es muy duro,
sí, la verdad, o sea, pero es que está muy bien. Funciona muy bien, tiene este rostro característico de villano, ¿verdad? Que si hicieras una película lo contratarías de sicario, porque ¿de qué lo vas a contratar si no, verdad?
Pues este trabajó mucho con Terry Gilliam, este sale en Brasil, en alguna que otra peli, estuvo ahí, estuvo en la... Es un personajazo, ¿eh? O sea, a mí me encanta, o sea, a mí me...
Sí, ese es el que hemos dicho que Martin Riggs le llama al final, por no ponerse su apellido, le dice, mira, te llamaré Adol.
¿Qué te parece? ¿Labramos con lo de los nazis? ¿Qué te parecen? Por ejemplo, ¿te ríes cuando entra en la embajada y sale Joe Pesci diciendo que su amigo quiere ir a coger un visado para ir a Sudáfrica? ¿Algo parece mucho?
Sí, esas escenas no normales. Aquí sí que es cierto que lo sale acotando, pero a ver, no es que. No es del todo Jar Jar.
Me pasa un poco, ¿no? Cuando lo he dicho.
No, o sea, lo he visto por qué, pero no te lo estoy explotando, ni mucho menos. Quiero decir que sí que, de hecho, estamos de acuerdo que nos puede sacar un poco de la película, pero tampoco una cosa especialmente horrible y que tampoco acabas la película diciendo, me ha jodido la película Joe Pesci, ¿no? Ni muchísimo menos. Simplemente, bueno, es lo que decimos. Creo que se nota que a nivel de estructura, pero porque somos unos taraos, que igual hemos visto esta película
muchas,
6 o 7 veces, sí,
o más, seguramente más, ¿eh?
O sea. Y dices, bueno, pues. No aporta nada en ese, al narrativo, pero también es cierto que muchas veces tampoco tiene por qué aportar cada escena en concreto de una película aportarte no, algo, ¿no? A veces yo creo que ahí nos volvemos un poco loco todos los que, aunque sea por hobby, nos dedicamos a hablar de películas, ¿no? De esto de, es que esta escena no va para nada, bueno, pero te ha entretenido, sí, pues ya está. Para eso servía la escena.
Guay, y luego tiene. Aquí hay escenas de acción cojonudas, ¿eh? O sea, ¿qué te parece sí. cuando saltan por la terraza? A mí siempre me volvió muy loco eso, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, esa escena está muy bien hecha. Es además, cómo funciona todo. Y me gusta mucho la escena siguiente cuando Martin Riggs descubre a este tío, ¿no? Que dice, es el mismo del hotel, sí. Cuando lo persigue, que se le cae el arma, toda esa persecución, que él está encima de la camioneta, ¿verdad? Está muy, muy bien realizada. Y es que es lo que decimos, o sea, es que tenemos unos nombres aquí, aparte de Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, es que detrás tenemos a un tipo como Richard Donner, capaz de dirigirte con solvencia algo como Superman, los Goonies, etcétera, ¿no? Tantos tipos de películas distintas que ha realizado Richard Donner y en su mayoría con muy buena hacer, ¿verdad?
A mí es que es uno de mis...
Me parece uno de los...
Yo de directores favoritos, ¿eh? O sea, te lo digo así de... Es un tío que, vamos, no le puedo reprochar nada. Esto es la vida de La Profecía, por ejemplo, ¿eh? Que también es una de mis pelis favoritas.
Sí, 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 sí,
que,
sí.
Para que veas un poco todo el registro que tiene este tío, ¿eh?
Exacto, exacto. Y además una película de terror magnífica, sí. ¿Eh? O sea, que viene muy bien para... Porque, claro, igual es muy fácil no darse cuenta de que todas estas películas son de Richard Donner y quizás las hayas visto todas y te gustan, ¿verdad?
Sí.
Pero como es tan solvente y sabe muy bien manejarse en tantos géneros distintos, a veces, ¿no? No es el tipo de director que dirías todas las películas de Richard Donner son iguales, ¿no? O tienen cosas en común. No, lo que tienen en común es que suelen ser buenas.
Es la leche, ¿no? Y está muy bien dirigida. O sea, esta película está súper bien, tío. O sea, está, tiene unos extra relación, todo. O sea, está súper bien hecho. O sea, me gusta mucho la del cuarto de baño. Yo quizás es mi favorita. Lo reconozco. O sea, me parece que... Qué tontería, fíjate. O sea, un tío haciendo sus cosas... pero es que, joder, ¿cómo se puede sacar de eso una escena que puede ser tan de acción como el final de Arma Letal, ¿no? Que tenga la misma tensión, ¿eh? O sea, ahí demuestra cuando hay un buen director detrás de todo esto, ¿verdad?
Además de la tensión, lo bien que funcionan los dos personajes, con las palabras que se dedican y el momento de ponerse el chaleco, ¿no? Este de protección, cogerse la mano, incluso dentro de eso, ese humor de... a la de tres y ya, o a la de tres, ¿no? O cuando digas tres, saltamos. Esa respuesta me gusta, de tú eres el que estás en el váter, tú decides.
Pues por culpa de esta escena, yo cada vez que hago algo de a la de tres, tengo que preguntar esto, tío. Y es esta película la culpa, te lo juro, que es culpable por eso. Yo antes no me lo había planteado en mi vida, hasta que de repente aparece esto y digo, joder, es que es verdad. O sea, y parece que no, pero está muy bien tirado, porque a la hora de sincronizarte para hacer algo es, joder, es algo vital, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Pero funciona, ya decimos, a nivel emocional. Que luego tenemos otra gran frase, que es cuando no morí en tu váter, no voy a morir ahora. Que es otra también, otra frase magnífica.
Es una peli muy chula. O sea,
eso sí. Incluso el momento final, cuando da la sensación de que el personaje de Mel Gibson ha muerto, cómo vuelve de alguna manera a la vida, ¿no? Cuando con ese chiste, con el tabaco y todo lo demás, yo creo que funciona muy bien. Y es que dentro de la franquicia de Arma Letal, con mejores o peores entregas, esos momentos en que los dos personajes se están partiendo de risa por la situación tan alocada de la que acaban de sobrevivir, yo creo que es algo muy mágico, ¿verdad? Que te ayuda a sobrellevar. Bueno, sobrellevar igual es una palabra muy exagerada, pero que te ayuda a disfrutar de las mismas. Es que incluso con las palabras que le hemos dedicado a la 3, luego te pones a verla y tampoco.
No, que yo me la pongo y me la veo tranquilamente. O sea, yo las 4 me las veo sin ningún problema y me gustan las 4, ¿eh? O sea,
Sí, de hecho, yo antes de estos especiales, hace un par de años, la última vez que las vi, fue un día que me dio la locura por nada en concreto. Me vi las 4 de tirón. No sé si te acuerdas, sí, que sí. Estuvimos hablando, que te dije, pues me he puesto la primera, después la segunda y estoy acabando la 4. Y vamos, pasé una noche muy, muy divertida y muy bien.
Oye, una pregunta. Hablando de Richard Donner, ¿tú has visto? Es que todavía no lo he visto y tengo que meterme con ella. ¿El montaje del director de Superman 2 lo has llegado a ver tú ya?
No solo lo he llegado a ver, sino que lo tengo en Blu-ray.
¿Qué tal está?
Está bien, está bien. Lo que pasa que, claro, el problema que tiene es que no rodó una película Richard Donner. Tiene escenas dirigidas, con lo que no tiene un final, así que tiene que coger el final de la primera y meterlo para que todo encuadre. Tiene que coger de alguna manera ciertas cosas de la de Lester para complementarlo, pero está muy bien, está muy bien. Hay diferencias notables, o sea, por ejemplo, una de las diferencias que a mí me gusta destacar es cómo descubre Lois Lane que Clark Kent es Superman. En la de Richard Lester es un chiste, que es cuando él se equivoca y mete la mano en el fuego, sí, ¿no? O algo así, si no me equivoco. Aquí es ella que le apunta con un arma y le dice, bueno, sé que eres tú y estoy dispuesta a dispararte para demostrarlo.
Joder.
Claro, es un tono que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Tengo que verla, tío. No la he visto todavía y tengo que meterme con ella. A ver si saco un hueco y la veo. Pues yo creo que vamos.
Por terminar esto, que es difícil catalogar el montaje de Richard Donner como película por todos estos problemas, porque al no existir como tal, no es como, por ejemplo, con Mel Gibson, que lo estuvimos hablando hace muy poco, no sé si en directo o en persona, ahora mismo no recuerdo, porque como prácticamente hablamos todos los días haciendo este podcast, que en Payback sí que tiene dos montajes distintos que no tienen nada que ver, pero es que se rodó la película y luego se remontó con nuevas escenas. Claro, el problema del Superman de Donner es que no rodó una película entera, con lo que como complemento de algo está muy bien, pero es difícil decir si es mejor o peor que la propia Superman 2 por eso mismo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿no? Yo creo que hablaremos de alguna más de Arma Letal algún día o no.
Yo creo que lo ideal sería que hiciéramos un programa conjunto de la 3 y la 4. Es que nos falta. Ya cuando acabemos esto, pues un poco por dar por cerrado también Arma Letal, ¿no? Sí. También está feo hablar de la 1 y la 2 y no de las otras, que tampoco...
Puede haber una quinta, lo sabes, ¿no? Que tienen ahí...
Sí, que está ahí... De hecho, se anunció que estaban todos en el barco. O sea, no sé cómo discurrirá eso, pero vamos, Mel Gibson, Danny Glover y Richard Donner, por lo menos ellos tres estaban en el proyecto. No sé hasta qué punto, en cómo de avanzado está, no sé si tienen guionista.
Yo creo que se hará, porque si todos quieren, se va a hacer. O sea, estoy convencido, ¿eh? ¿Sabes? Me gustaría verlos así, como ya de viejos rockeros, ¿no? Una película así crepuscular, no me importaría verla, ¿eh? O sea...
Lo que pasa es que, claro, o sea, ya, aquí ya no puedes hacer que estén a punto de jubilarse. Aquí ya los tienes que hacer jubilados.
Sí, yo creo que sí. Tiene que ser algo rollo jubilado. O sea, no sé. Yo creo que... O lo que pasa es que ya, si ya decía antes estoy viejo para esto, ¿cuántas veces lo dirá ahora cuando hagan esta peli? Claro, imagínate. Bueno, pues se verá. Sí, yo creo que sí. Si quieres, cuando veamos que vayan a hacer la quinta, pues aprovechamos, hacemos un día la tercera y la cuarta, y cuando la estrenen, pues hacemos la quinta, ¿no? Y así ya cerramos el círculo, ¿no?
Sí, vamos viendo ahí sin problemas. Pero bueno, por lo menos que los oyentes que sepan que se hablará de ellas, aunque en el siguiente capítulo continuaremos con la línea cronológica de Shane Black y ya avanzamos que nos tocará Memoria Letal.
Peliculón.
A mí personalmente me gusta mucho esta película.
Y a mí también me gusta y tengo muchas ganas de hablar de ella. Pues nada, Pablo, seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo, ha sido un placer como siempre.
Venga, hasta luego, tío, hasta luego. Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa,
y sin goma de mascar. Tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.